Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Nos acostamos con uno y nos levantamos con otro. Me refiero al ministro de Economía de la Argentina. Se fue Lustó, vino Fernández. Otro Fernández. Siempre por detrás, asuntos de dinero y sectores del poder. ¿Qué diría el arcipreste de Ita, aquel del medioevo, si viviera en la Argentina de hoy? Aquí está Paco Ibáñez.
Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar, al torpe hace discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros les convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. Y si tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero, también sus tentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir, y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo, el gran agitador. Hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor.
Don Dinero, en la voz del genial Paco Ibáñez, y la poesía, la letra del arcipreste de Ita. ¿Y qué aportaría Enrique Pinti con su mirada ácida de nuestra realidad como un testamento a los políticos nuestros de cada día? Escuche.
Hombre del medio pelo argentino, en mis cabales y absolutamente responsable del momento que me toca morir, digo vivir, dejo todo mi agradecimiento a las fuerzas vivas, muy vivas, yo diría avivadas, que me gobernaron con total falta de respeto e idoneidad profesional. A los conservadores aristocráticos de la primera hora, les dejo un manual de historia argentina para que la relean, a ver dónde dice que en una república democrática alguien puede creerse superior a los demás por cuestiones de linaje y casta, sobre todo siendo hijos de inmigrantes como cualquiera. Y en nombre de esa prosapia trucha, deshonrar al país con horrorosos latifundios dignos del peor señor feudal del medioevo en pleno siglo XX y cagarse en el pobre, insultándolo con una caridad que en el 90% de los casos es humillante e insuficiente. A los correligionarios radicales les dejo una brújula para que al saber dónde está el sur y dónde está el norte, sepan también definirse entre la izquierda y la derecha o el centro, en vez de ser alternativamente pseudo-bolches o gorilas conservas. A los distinguidos camaradas de las izquierdas argentinas les dejo un manual titulado ¿Qué es la clase obrera? Con modelo para armar incluido, a ver si así pueden explicarse qué les faltó para lograr un puto voto del laburante que, ante la confusión de prédicas que iban desde el hermetismo intelectual a la declaración de guerra de guerrillas, prefirieron, y esto debe ser único en el mundo, votar a la derecha o apoyar dictaduras populistas. A los compañeros peronistas les dejo un manual de la contradicción perpetua y fanática, donde se explica cómo un movimiento populista que luchó contra el conservadorismo puede llegar a ser un movimiento conservador que acusa de populistas a los que luchan contra los conservadores, y cómo se puede glorificar a Evita haciendo todo lo contrario de lo que hacía ella. También les dejo un bombo para que lo conviertan en shopping y un CD doble con canciones de Menem y música de Palito Ortega cantado por María Julia. A los milicos, que tengan menos espíritu de cuerpo, y a los curas, que tengan menos cuerpo y más espíritu. Y a las generaciones venideras, sepan que hubo una vez un país rico, grande, lleno de buena gente, al cual unos pocos pícaros avivados hundieron sin remedio.
En blanco y negro.
Los invito a escuchar la última parte del trabajo que hizo la Agencia Radiofónica de Comunicación desde Paraná, Entre Ríos, para entender el conflicto de los sectores del campo un poquito más, ¿no? Con el gobierno de Cristina Kirchner. Hace una semana, en el último programa, escuchamos una parte con Jorge Rulli. Esta es la última. Ahí va.
La Agencia Radiofónica de Comunicación presenta Informe 106.
Campos verdes en mi tierra natal, ya se han ido, nunca más volverán. Cielos claros en mi tierra natal, ya nublado, nunca más volverán. Mi tierra llora conmigo, no, no es verdad que todo sigue igual.
La crisis del campo comenzó por el aumento en el porcentaje de las retenciones a los productores. Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural, habla de la diferencia que existe entre el dinero que ingresa y el que debería ingresar por las retenciones, a partir de una curiosa maniobra de triangulación.
Evidentemente las diferencias entre los dineros que tendría que dar la cosecha argentina como retenciones y lo que en realidad da es importante. O sea, está dando mucho menos de lo que tendría que dar. Y estamos hablando de miles de millones de dólares, y cómo puede ser que el gobierno no se entere. Y lo que es evidente es que la sucursal de Cargill en Montevideo, país donde, imagínate la dimensión, ¿verdad? Comparemos la dimensión de Uruguay con la Argentina. Sin embargo, Cargill Montevideo comercializa por cantidades mucho mayores que Cargill de la Argentina. ¿Qué pasa? Acá se está triangulando, ¿entendés? Se está subfacturando para evadir impuestos, y se manda a Cargill, todo esto es un juego de la pantalla de computadora, se manda a Cargill Montevideo para de allí recién ir a China o ir a Europa. O sea, la triangulación favorece en centenares de millones de dólares a estas empresas que actúan con absoluta impunidad, pero además que ya le cobraron el tributo al productor de soja. Entonces, Yo aquí veo, en esta injusticia, veo razones de sobra para levantarse y cortar las rutas. Lo que pasa es que no es por esto que la están cortando. Es ciencia ficción. O sea, no es por esto que la están cortando. O sea, están gritando contra las retenciones. Están reclamando bajar las retenciones, lo cual es una locura. Este país estalla al día siguiente, porque este país está mantenido por las retenciones.
Pero entonces, ¿cuál es la salida al conflicto?
Junta Nacional de Granos habría que tenerla, pero ¿cómo? Si los puertos están privatizados.
Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural.
Entonces yo no veo cómo volver a un sistema de manejo de las exportaciones. Lo que necesitaríamos por lo menos un organismo muy estricto que audite a Cargill, a Bunge, a Vicentín, a ver cómo es esto de que le cobran las exportaciones, los derechos de exportación al productor, cómo es que subfacturan, que en vez de vender a China le venden a su sucursal en Montevideo. ¿Cómo es esto? O sea, ¿el gobierno es oligofrénico o es cómplice de las corporaciones? Es demasiado brutal, ¿no? Es casi obsceno. Esto le hace perder absoluta autoridad a Cristina para hablar con nadie. No puede negociar mientras las corporaciones que exportan le están tomando el pelo al gobierno. No tiene autoridad.
Para Rulli, el rol del Estado, por ausencia, es central en este conflicto.
O sea, yo puedo decir, el citricultor de Entre Ríos no entiende lo que pasa y tiene bronca y corre el camino. Y lo puedo justificar, pero no puedo justificar a la Presidenta de la República que acepte que Cargill de Uruguay maneje mayores sumas de granos, de soja y de maíz que Cargill de la Argentina. Se tiene que preguntar qué pasa, o no le informan, o no tiene asesores que le informen lo que está pasando. O sea que ella le saca un camión de cada dos de soja al pequeño mediano productor y deja que se vayan miles de millones de dólares que le birla a Cargill y no dice nada. Y entonces no sé qué solución hay, porque en los que están tratando de resolver esto no hay autoridad moral. No hay autoridad moral, no solamente no hay rol del Estado. Porque me parece que el que tiene que cobrar el impuesto es el Estado. No puede dejar que lo haga Bunge, que lo haga Los Grobo, que lo hagan Dreyfus. No puede relegar esta responsabilidad de cobrar el tributo a la exportación.
Las penas y las batidas se van por la misma senda. Las penas y las batidas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.
Fue una realización de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.
Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel y la vida que le ha tocado.
día lo ha pasado trabajando y sin quitar. Por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan, pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, y hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Como cueva de peludo, la ripuca de Miguel, qué perro destino el suyo, que nadie se acuerde de él. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Juan Miguel se ha resignado a vivir entre el arroz, mientras haya caña y mate hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser que esto se ha de terminar, y la suerte del compadre para su bien ha de cambiar. Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal, cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal.
Ojalá, ojalá, compañero Alfredo Zitarrosa, quisimos terminar con estas coplas del compadre Miguel, este trabajo muy bueno, creo yo, desde Paraná, con respecto a reflexiones y a un disparador de ideas a partir de Jorge Rulli y la gente allí en el litoral.
Queremos, pedimos y exigimos justicia desde el pie.
Sí, señor, y seguimos muy atentos a toda la situación de Mafisa. En el último programa todavía estaban los 18 compañeros detenidos. Horas después, en la noche del domingo pasado, fueron liberados, pero con una carga acusatoria muy, muy grave sobre ellos. Y está circulando, nosotros lo vamos a leer, un petitorio para firmar por distintas organizaciones del país y desde acá también, desde la Patagonia. Dice: sobreseimiento inmediato de los trabajadores de Mafisa, repudiamos la brutal represión y el desalojo de los trabajadores de Mafisa, efectuado a través de un mega operativo policial con 700 policías, entre infantería, caballería, policía científica, el grupo Halcón de la policía bonaerense, divisiones especiales, sustancias peligrosas, explosivos, policía de civil, perros y helicópteros. Exigimos el inmediato sobreseimiento de los 18 trabajadores que fueron detenidos y excarcelados 3 días después, a quienes se le imputan coacción agravada en concurso real con daño calificado. Repudiamos este nuevo avance que criminaliza la lucha de los trabajadores buscando sentar un nuevo precedente contra quienes salen a reclamar por sus derechos. El desalojo y la represión fue ordenado por el juez César Melazo y la fiscal Ana Medina, y avalado integralmente por el gobierno de Daniel Scioli, que puso a las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía bonaerense para llevar adelante este operativo. Denunciamos que este brutal desalojo fue llevado adelante en momentos que los empresarios de Mafisa se encontraban incumpliendo la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y del fallo cautelar dictado por el juez Luis Arias, que intimaba a esta empresa a acatar la conciliación. Los abajo firmantes exigimos a las autoridades judiciales, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional el inmediato sobreseimiento de los 18 trabajadores de Mafisa y que se haga cumplir efectivamente la conciliación obligatoria con la consiguiente reincorporación de todos los despedidos y suspendidos. Los que quieren enviar adhesión a nivel nacional e internacional lo tienen que enviar a la dirección Trabajadores de Mafisa, todo junto, Trabajadores de Mafisa, @yahoo.com.ar. Este texto con las firmas enviadas es para difundirlo en todos los medios y para ser presentado ante las autoridades judiciales y gubernamentales. Desde aquí, nuestro apoyo activo por el sobreseimiento a los 18 acusados, ahora liberados, pero aún criminalizados por la justicia bonaerense, y que se reincorporen a los más de 100 trabajadores y Mafisa vuelva a trabajar con sus trabajadores adentro y los policías afuera.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerum, lerum, de, ya, le, le, yeah. Lerum, lerum, de, ya, le, le.
Río Negro.
Hace un año muchas personas decían: volvé otoño, dejá de hacer gastar tanto dinero a la provincia en tu búsqueda. ¿Qué sintieron esas personas este último 24 de abril? Así comienza una de las cartas de la Asociación Otoño Uriarte desde Fernández Oro, justamente cuando se cumplieron un año de la aparición del cuerpo sin vida de esta chiquita rionegrina y un año y medio de su desaparición en octubre del 2006. Siguen diciendo los compañeros desde Fernández Oro, compañeros y compañeras, algunos nunca se retractaron de sus dichos, incluso siguieron difamando a la familia Uriarte. Ninguno pidió disculpas, todos siguieron en su arrogancia. Hoy, a un año, nos encontramos con ausencias, con impunidad, con culpables sueltos, con las personas que debían actuar en el mismo sitio, con mentiras. No podemos olvidar que lo que pasó hace más de un año puede volver a pasar y todo seguirá igual. Vayan, asesinen, violen, roben, secuestren, porque nuestra justicia está ciega, sorda y muda. Porque a un año de haber encontrado los restos de Otoño, vemos cómo se rieron y se ríen de nosotros los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, la jueza García García, el fiscal Omar Cid y la asesora de menores Alicia Merino. El Tribunal Superior de Justicia se ríe porque nos prometió que iban a actuar ellos, reconociendo que estas personas le hacían muy mal a la justicia rionegrina, y sin embargo todo sigue igual. La jueza, el fiscal y la asesora se ríen de nosotros porque ellos no cumplieron con sus funciones y nadie los tocó. La justicia no llegó todavía para otoño, pero seguiremos denunciando hasta el final porque queremos mantenerla viva en nuestra memoria, porque nadie debió matar sus sueños porque era una adolescente, una hija, una hermana, una mujer, una persona. Porque la amamos y la buscamos todos los días hasta encontrar justicia, vamos a seguir y nos verán siempre detrás de sus sombras, porque no dormirán tranquilos ni los culpables ni los que no hicieron justicia. Por Otonio estamos y seguimos aquí. Otonio vive en la esperanza de quienes luchan. Esto lo dice la Asociación Otonio por la Libertad y la Vida.
Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con el cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquella otra, y todas eran vos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar.
El noticiero Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur, que sigue saliendo al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, UNTER, seccional Chipoletti, SEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha por una mejor justicia y por mejores salarios. FASIMPAT, fábrica sin patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... Ah, a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neumnet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
Sanón, bajo gestión obrera. Expropiación ya. Porque está contemplado en la Constitución Nacional y Provincial. Expropiación para generar más fuentes de trabajo, mantener la fábrica al servicio de la comunidad.
¡Fábrica sin patrones!
La fábrica ni se vende ni se compra, se expropia. Sanón es del pueblo.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya. Ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, gracias Andrés Sepúlveda en los controles nuevamente por tu trabajo, compañero. Enseguida volvemos con más Desde el Pie, no se vaya.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve.
Muchas gracias, Quique Pessoa, en los separadores artísticos de este programa. Hace un rato llamó una oyente, una docente, que no alcanzó a dejar su nombre, aportando su idea respecto a lo que escuchábamos desde Entre Ríos, Paraná, y la visión de Jorge Rulli, que quizá le gustaría que sea un poco más simple, menos cientificista la explicación y que esté al alcance de toda la gente, que ella relativamente entiende cuál es el problema, pero le gustaría que sea una explicación un poco más sencilla. Quizá lo que vamos a escuchar ahora, compañera, pueda satisfacerte y a la otra gente. Es cortito, es sobre lo que pasa también entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y a partir del pensamiento del sector cooperativista a través del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, cuyos análisis e informes tenemos semana a semana en Desde el Pie. Aquí las ideas del especialista en la parte económica, Juan Carlos Junio. Adelante.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Juan Carlos Junio.
La llamada crisis del campo, el debate con los medios y todas las discusiones aledañas de los últimos tiempos terminaron convirtiéndose en el tema medular de la Argentina, cuando en realidad se trata solo de la hojarasca. Finalmente, todos terminamos enfrascados en un debate poco conducente. Es que el eje real del conflicto, entendemos, es cómo la Argentina reparte lo que obtiene, cómo se hacen las porciones de la torta y luego se reparten. Lo que se discute en realidad es la renta agraria, que en estas épocas doradas en materia de precios internacionales es enorme. Argentina es evidentemente un país injusto. Unos pocos tienen todo o casi todo y otros muchos tienen casi o directamente nada. Para poner un foco de referencia y decirlo en términos estadísticos, el 10% más rico obtiene 30 veces más que el decil más pobre. Esta proporción hasta el 76 era de 12 veces. Decíamos que es allí, precisamente allí, donde está el punto y el nudo del conflicto de la Argentina de nuestros días, tanto en la ciudad como el campo. ¿Cómo se distribuye y cómo se reparte la creciente riqueza generada? Allí debería estar la discusión real, allí debería ponerse el acento que logre librar la hojarasca con la que se intenta relativizar el debate. Un debate que por lo demás no es tan complicado o difícil, solo se trata de distribuir en forma equitativa lo que se obtiene de la tierra, de la industria y de los servicios mediante el trabajo de todos los argentinos. Una de las formas que tienen los estados, cualquier estado en cualquier punto del planeta, de mantener cierto equilibrio y distribuir con racionalidad y equidad, es a través de los impuestos. Y los impuestos, claro, pueden ser diversos. Por ejemplo, a la renta, a las ganancias, a la exportación, como es el caso de las mentadas retenciones, al valor agregado, etcétera, etcétera. En este sentido, cuanto más progresivos sean, más equitativa será la redistribución del ingreso. Si en cambio la estructura impositiva se apoya en el impuesto indirecto y regresivo como el IVA, que aporta más de la mitad de lo que se recauda, esto significa que las cosas no están muy bien para las grandes mayorías. Es imprescindible entonces comenzar a correr los garascas y debatir los temas centrales de la política económica, como la necesidad de una profunda reforma impositiva, la recuperación del rol activo del Estado frente a la acción de las grandes corporaciones empresarias en el denominado mercado libre, y una política económica que tenga como norte transferir la enorme riqueza que se está creando desde los sectores minoritarios a favor de las grandes mayorías. Por una vez, el 10% más rico tiene que ceder al más pobre y siempre postergado. Chao, será hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Juan Carlos Junio.
Y esta cortina musical nos anuncia que estamos a punto de poner nuevamente el aporte, el micro de Leo Maglia, continuando con una serie que comenzamos hace una semana acerca de un diccionario exquisito. Escúchelo y después me cuenta.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ayer había empezado yo.
Sí, porque
yo no pude venir, pero bueno, estaba siguiendo desde
estaba
casa.
Estaba siguiendo qué estábamos haciendo ayer.
Estábamos con el diccionario del argentino exquisito de Adolfo Bioy Casares.
Yo estaba con el libro porque lo tenía yo acá.
Sí, yo también estaba en casa mirándolo, estaba siguiendo palmo a palmo todas las palabrejas
¿Qué palabreja dije?
No importa qué se dijo ayer, lo importante son las palabras que vamos a agregar hoy de este diccionario
exquisito.
Tengo acá y mira, acceder en la acepción de llegar, tener acceso a un lugar, a una situación.
¿Qué situación? Situame un poco.
Y por ejemplo dice, bastan 50 firmas para formar un partido que aspire a acceder al gobierno nacional.
Sí, bueno, pero fíjate, si Bioy Casares se escandalizaba por eso, ¿qué diría hoy, por ejemplo, si escuchara accesar, no? Cosa que tanta gente está diciendo, accesar.
Y sí, se levantaría de la tumba y se moriría de nuevo de la impresión.
Bueno, acá hay otra palabra, acrecer, que dice finamente aumentar, o sea, en vez de aumentar, a crecer.
Claro, porque eso acrece el prestigio de la persona que está hablando.
Claro. Bueno, acá hay otra palabra, acuciante. Dice, epíteto generalmente empleado para embellecer la palabra realidad.
Sí, pero a mí me gusta acuciar, el verbo acuciar me gusta. Yo acucio, tú acucias, él acucia.
Nosotros acuciamos, vosotros acuciáis.
Yo acuso a los que acucian, el verbo acuciar diciendo siempre acuciante.
Yo acucio, ya acucio.
Otra palabra, afectar, en el sentido de adscribir. Flotilla de autos afectados al servicio de pompas fúnebres.
Sí, había que hacer el afectaba. A ver el verbo
afectar afectado a ese tipo de
claro
uso.
Le afectaba que alguien dijera flotilla de autos afectados al servicio de pompas fúnebres.
Sí, podría mismo revolcarse en
podría
la tumba,
reclamar
¿no?
que le cambiaran la empresa de pompas fúnebres afectada a su entierro si esa empresa utilizara el verbo afectar
sí,
en
sí,
el
seguro
sentido,
hay
¿no?
otra palabra agresivo, mira, mediante promoción agresiva nuestro laxante
sí,
conquista mercado,
la publicidad agresiva, hablar de publicidad agresiva o de una campaña publicitaria
sí, y esto según Bioy Casares estaría como agrediendo al propio verbo agredir, ¿no?
Sí, bueno, vamos a la última palabra de hoy, anecdótico, adjetivo muy usado para desechar algo que se dijo y pasar a lo que se considera importante.
Siendo que de repente no se contó ninguna anécdota.
Claro, igual que acá, que no contamos ninguna anécdota.
Sí, bueno, pero no importa,
eso es anecdótico, lo importante es que mañana vamos a seguir con este diccionario del argentino exquisito.
También importado del Uruguay o también exportado del Uruguay.
de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Y este es el microprograma de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, UNTER, seccional Cipolletti. Hoy se cumplen 3 años del fallecimiento de nuestro compañero Daniel Gómez, quien fuera secretario general de UNTER en 3 periodos y secretario general de la CTA Río Negro, además de haber participado en la Junta Ejecutiva de la CETERA. Queremos recordarlo como un referente de lucha y de esperanza para los trabajadores y los y las trabajadoras de Río Negro, poniéndose al frente del conjunto que decidió enfrentar con dignidad todas las políticas de ajuste y privatización que llevó adelante el menemismo veranista en nuestra provincia de Río Negro, así como lo hizo reorganizando la UNTER junto con otros compañeros cuando promediaba la dictadura yendo casa por casa a movilizar a la docencia. Daniel Gómez siempre apostó a la unidad, pero no la de amontonarse sin debate, sino a partir de profundas discusiones, buscando los consensos necesarios para dar coherencia a las luchas y a la acción política y sindical. En otro punto, el día jueves en Fisquemenuco, el viernes en Cipolletti y hoy sábado en Bariloche, se están desarrollando y se han desarrollado sendas conferencias dictadas por el economista Alberto Sánchez, organizadas por la CTA Rionegrina, en el marco de la convocatoria a la paritaria social que esta central realiza en todo el país. Circuitos económicos, modelo productivo, distribución de la riqueza, trabajo y ambiente fueron y son los ejes de esta conferencia, con un posterior debate a donde concurrieron ciudadanos y referentes de distintas organizaciones sociales de cada comunidad, dando comienzo a un ciclo de debate con el fin de construir una agenda ciudadana común para debatir, demandar necesidades comunes que puedan ser derechos que se ejerzan. Compartimos aquí un fragmento de lo expuesto por el especialista Alberto Sánchez en el Valle.
Acá aparece toda la publicidad en la Argentina como que Brasil es un coloso y nosotros somos los primos menores y tenemos que detener a Brasil. En parte es verdad, pero no pensemos que Brasil va a ser el padre que nos va a salvar de lo que no hacemos nosotros, porque Brasil está un poco mejor que nosotros, pero nada más que un poquito mejor. Y por lo tanto Brasil también está muy lejos a nivel de brecha tecnológica enorme que tiene con la Unión Europea, con China, con Japón, con Estados Unidos. Enorme brecha tecnológica. Por lo tanto, fracasó el plan informático brasilero en los años 80-90. Y fracasó la industria electrónica brasilera. No pudieron ni fabricar una computadora personal para poder vender en todo el sistema público. Y por lo tanto dependen de las empresas transnacionales. Es verdad que avanzaron en el sector de agroalimentos. Hoy Brasil domina el mercado mundial de carne bovina, Brasil domina el mercado mundial de carne porcina, Brasil domina el mercado mundial de carne aviar, Brasil domina el mercado mundial de soja, junto con la Argentina, ya superando a Estados Unidos. Pero son todos productos primarios, de bajo valor agregado, productos, porque Brasil es un país muy rico, que tiene un gran territorio, tiene un dato fundamental, tiene la mayor frontera agrícola del mundo, tiene una cantidad de hectáreas, que ahora no me acuerdo exactamente la cifra, que es impresionante para seguir produciendo alimentos, etcétera, etcétera. Argentina tiene una frontera agropecuaria casi agotada hoy ya. La Argentina no tiene, tiene una ley de inversión extranjera muy, muy, muy abierta, por lo tanto no pone ninguna restricción al ingreso del capital extranjero. Hay muchas posibilidades de restringir el capital extranjero. El proceso de Corea fue, puede venir el capital extranjero, pero no puede venir en esta rama industrial, en esta rama industrial, en esta rama industrial, en esta tampoco, porque acá esta rama es estratégica y esta rama la va a manejar Corea del Sur. Francia, en la época de Pompidou, dijo, bueno, pueden venir inversiones en el tema agroindustrial a Francia, pero tienen que ser inversiones nuevas. Ninguna empresa extranjera puede venir a comprar empresa francesa. Ahora, la Pepsi-Cola se hizo comprar a Danone, la que tenemos nosotros acá también, que es francesa. No, la Pepsi-Cola no puede comprar a Danone porque Danone es una empresa francesa de primer orden y Francia no va a dejar comprar. Y esto no lo hizo la ultraizquierda francesa que estaba en el gobierno, lo hizo la derecha francesa, la que le dijo no a la Pepsi-Cola para comprar en una oferta pública las acciones de Danone. Por lo tanto, este es un tema para el futuro importante. Bueno, la concentración, también lo que pasa rápido, casi todos ustedes saben la importancia de la concentración, las grandes empresas extranjeras, las primeras 500 del país. En el 93 solamente había 229 entre las primeras 500, hoy ya son 337, datos del 2005 del INDEC, es decir que pasó del 44 al 67%, es decir que las empresas más grandes del país están en manos de capital extranjero. Lo mismo pasa en las exportaciones, que dominan el 71%, esto en base a un universo de las más grandes exportadoras, total de 351 en el 2003, donde solamente había 103 de capital nacional y 248 de capital extranjero. Y en las importaciones lo mismo, el que controla las importaciones en Argentina es el capital extranjero, a nivel de las grandes, con el 71%.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Y así culmina el microprograma que semana a semana la Unter Cipolletti nos trae aquí, llamado Chispa de Luz. Gracias, compañeros.
En blanco y negro.
Muy bien, vamos a comenzar a aportar nuestro homenaje. Varias veces lo hemos puesto en nuestro programa. Ustedes saben que somos enamorados de la poesía. Nos encanta la poesía, nos encantan los poetas, y mucho más los poetas populares, nuestros poetas latinoamericanos, argentinos, bueno, humanistas. El premio Cervantes de este año lo recibió, el premio en realidad Cervantes 2007 fue para un grande, Juan Gelman. Hace poquitos días se lo entregaron. Juan habló allí sobre la memoria, renovó su compromiso, no solamente con la poesía, sino con la historia, con su historia y con nuestra historia, que es la historia de tantos pueblos del mundo. Aquí vamos a poner Ruiseñores de nuevo, en su voz. En un momento dado habla de Javier Heró, un poeta peruano, y después le juntamos a Chabuca Granda hablando sobre su amigo Javier Heró.
Ruiseñores de nuevo. En el gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra o mundo de la poesía, que incluye cielos, astros, dioses, mortales, está cantando el ruiseñor de Keats, siempre. Pasa Rimbaud empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce Garcilaso arde en los infiernos de John Donne. De César Vallejo caen caminos para que los pies de la poesía caminen, pies que pisan callados como un burrito andino. Baudelaire, bajo un albatros de su reino celeste, con el frac del Albatros Mallarmé va la fiesta de la nada posible. Suena el violín de Verlaine en la fiesta de la nada posible. Recuerda que la sangre es posible en medio de la nada. Que Girondo lublimará Perry nunca la mora y girarán los barquitos de Tuñón contra el metal de espanto que obuso a Apolinar. Oh Lu, que desamaste la eternidad de viaje, el palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake, el pacurondo que forraba en la mela felicidad para evitarle fríos de la época, Roque Dalton que trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba revolución, y veía la revolución, y la revolución era la sola tierra firme que veía, y Javier Heró, que fue a parar tiernísimo a la selva y abrió la selva de la boca con su torrente claro, y el padre Darío, que a los yanquis dijo no, como Sandino dijo no, y el frente amplio de la poesía y de la guerra les volvió a decir no, y Nicaragua brilla en su ejercicio de amar. Martí yendo viniendo por el aire con los muertos queridos, que vio volar como una rosa blanca. ¿No ves a mis compañeros volar por el aire 80 años después? ¿Estás despierto para que sigamos diciendo no? Los muertos se ponen pálidos como Magdalena cuando amasaba sus panes con más lágrima que harina, hasta que venga el día, día en que toda América Latina subirá lentamente, amorosamente, navegando como hacen mis planetas del sur. Ahora canta el ruiseñor del griego al fondo de los siglos. Pasa Walt Whitman con el ruiseñor al hombro cantando en Paumanok. Pasa el comandante Guevara a hombros del ruiseñor. Pasa el ruiseñor que se alejó de la vida callado como burrito andino en representación de los que caen por la vida. Pasa la luna de rosados dedos. Pasa Safo abrigando al ruiseñor que canta, canta, canta.
Mientras jugó la guerra de los niños con un fusil hecho de cualquier cosa, quizá de arroz, quién sabe de una rosa, envejeció de amor cargando furias y se enroló a morir donde antes quiso. Simplemente sucede y como dijo, ese día el fusil era una rosa rastrillada en el aire, peligrosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río, y más la guerra era, y más la muerte desde la ribera, contra el leve fusil, que era ese día solamente una rosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río, y más la guerra era, y más la muerte desde la ribera, y una granada el verso detonado, abierta está la rosa colorada en la margen del río, enraizada quedó al rocío que llovió de un río aquel hundido río,
en su vena rota abierta está, alerta como entonces al hombro del poeta. Va ganando la guerra con su rosa, la boca desde el río, sus pájaros, sus árboles. Y es que jugó la guerra de los hombres, haciéndose un fusil de cada cosa que no fuera un fusil. Ese día se armaba de una rosa, el fusil del poeta es una rosa.
Y ahí estaba Chabuca Granda con el fusil del poeta, dedicada a su amigo Javier Heró, poeta, muerto en la selva peruana. Desde aquí también nos hacemos eco, nos ha llamado Graciela Frañol del PTS, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, que están invitando por un primero de mayo realmente de los trabajadores, por las reivindicaciones de los compañeros de Mafisa, por Sanón, por todos los trabajadores que están en lucha, libre de independiente de los gobiernos, del gobierno provincial y también del gobierno nacional, llaman a un primero de mayo en la calle con los trabajadores el próximo jueves. Y desde aquí también un abrazo muy grande para todos los trabajadores, estén donde estén, a nivel nacional, internacional, porque este primero de mayo cada vez más sea de los trabajadores y no de los patrones.
Desde el pie, todo lo que usted quiere saber sobre el sur, porque sabe que el sur existe. Seguimos en Desde el pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y hoy vamos a obviar nuestro saludo desde aquí, un abrazo muy grande a todas las radios que nos retransmiten semana a semana en distintos lugares de la Patagonia, del país y del mundo, para seguir con nuestro homenaje, nuestro regalo, haciéndonos un regalo a ustedes también sobre Juan Gelman, su premio. Esto creo yo es una perlita, una joya. Esto está grabado en Buenos Aires hace 44 años, lo grabaron dos Juanes grandes, Juan Gelman y Juan Cedrón. Este trabajo se llama Madrugada, es un joven Juan Gelman, reitero, 1964, y un montón de poemas y de músicas que compartimos con ustedes, disfrutémoslo.
¿A quién debería encontrar yo en el país del vino? ¿A quién encontraría? ¿Qué rostros? ¿O qué rostro? El ingeniero que se perdió en el mar hace 40 máquinas. La burra de Dylan Thomas. Tu cuerpo deseado, amado, inesperado. ¿Qué cuerpo encontraría? Consumido, abrazado por la noche como una larga burra. Haciendo ruido a máquinas. A mar. ¿Quién sabe cómo es eso? Pero hace 10 siglos, Leif Erikson fundaba el país del vino, vikingo eructador, medio bestia también, fornicaba debajo de la gloria del cielo, y ustedes, miserables, ocultan en un cuarto su pálido final, refugian en la sombra sus cuerpos como burras sin leche. Sí, algo cambió en el mundo, y tu cuerpo es extraño como 40 máquinas. Y el ingeniero que se perdió en el mar brilló fosforescente como Leif Erikson cuando hace 10 siglos clavaba una mujer contra la tierra, y la tierra adquiría el color de sus cuerpos, y tu cuerpo era el único país donde me derrotaban.
Cuando te fuiste, negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta, el que canta es mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de tu pasión, los sauces de tu llanto se inclinarán y temblarán buscándome la voz. Cuando viniste, negra, se iluminó mi sangre, cantaron los gorriones contra el sol de la tarde. Cuando te fuiste, negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta es mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de mi pasión, los sauces de tu llanto se inclinarán y temblarán buscándome el
A la mañana a las 10, los empleados de justicia se pusieron a gritar contra la injusticia de sus magros salarios. A las 11 fueron descubiertas ciertas maniobras delictivas. A las 12 el Partido Demócrata Burgués reiteró ser demócrata y burgués. Hubo un concurso en la municipalidad. Subió la carestía de la vida. Se almorzó en general o en camiseta cara a cara el buen vino. La ley orgánica de la policía no sufrió grandes variantes. A la 1, a las 2 de la tarde, bajo la gloria del gran día, otras ciudades del país rememoraron a sus fundadores, sus bandidos. Las comunas locales promovieron contrarias decisiones. El sur siguió en el sur. El presidente a las 4 recibió a su 10º magnate petrolero. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Después de tantos años, te vi a las 6 y me turbé como un niño. El pasado subía como tus dulces pechos, y eran las 6 de la dulzura como un violento olvido. Ahora hay pecas en tu cuello, y tu voz era actual, de modo que a las 7 ya no eras noticia. Empezaba el crepúsculo. Salía la gente del trabajo, subía la carestía de la vida, se descubrían nuevas maniobras delictivas a lo largo y lo ancho del país.
Y no soy yo el que canta es mi dolor.
Fue así. Yo era un hombre ligeramente turbado por tal o cual tragedia, que no hace falta detallar, sobre todo a las tardes, o una paloma solitaria en la cornisa de enfrente, o el sol que cae débil como en junio. Me ponían de veras melancólico y me dolía la espalda también, y otros hechos había, como el viento, es decir, como aquella persiana movida por el viento en la ventana donde ella se asomaba y detrás se acostaba con restos de mi sombra. Fue así, indudablemente. Después vino el invierno, el frío, advertencias reumáticas, y yo casé una tos secreta. El tabaco, parece. Ella no me abandona. Se terminó la soledad. Por esa calle junto al puerto, con paso lento, balanceándose, llena de olor. Las viejas casas palidecen en tardes como esta. Nunca es mayor su harapienta melancolía, ni andan más tristes de paredes. En las profundas escaleras brillan fosforescencias como de mar, ojos muertos tal vez, que miran a la tarde como si recordaran. Eran las 6, una dulzura detenía a los desconocidos, una dulzura como de labios de la tarde, carnal, carnal. Los rostros se ponen suaves en tardes como esta, arden con una especie de niñez contra la oscuridad, el vaho de los dancings. Esa dulzura era como si cada uno recordara a una mujer, sus muslos abrazados, la cabeza en su vientre, el silencio de los desconocidos. Era un oleaje en medio de la calle, con rodillas y restos de ternura chocando contra el New Inn, las puertas, los umbrales de color abandono, hasta que la muchacha se asomó al balcón, de pie sobre la tarde íntima como su cuarto con la cama deshecha, donde todos creyeron haberla amado alguna vez antes de que viniera el olvido. Especialmente andaba preocupado por el tiempo, la vida, otras cositas, como ser, morir sin haberse alcanzado a sí mismo. En esto era tenaz, y los días de lluvia salía a preguntar si lo habían visto a bordo de unos ojos de mujer o en las costas del Brasil, amando su estampido, o en el entierro de su inocencia, muy particularmente. Siempre tuvo palabras, o pálidos y pobres pedazos, de amores sin usar, de grandes vientos. 13 veces estuvo por entrar a la muerte, pero volvió, de acostumbrado, decía. Entre otras cosas quiso que alguno más entendiera este mundo, con lo que horrorizaba a la propia soledad. Hoy lo velan tan espantosamente aquí mismo, entre estas paredes por las que resbalan todavía sus puras maldiciones. Desde su rostro cae el ruido de las barbas aún vivas, y nadie que lo huela llegará a imaginar cómo deseaba gozar con el misterio del amor inocente, darle agua a sus niños. Mientras devuelve la piel y los huesos prestados al descuido, mira a lo lejos su figura y se persigue, por lo cual, sin duda pronto, va a empezar a llover. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados, Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Jugos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. Ella respira por nosotros. Somos los que encendimos el amor para que dure, para que sobreviva toda soledad. Hemos quemado el miedo. Hemos mirado frente a frente al dolor antes de merecer esta esperanza. Hemos abierto las ventanas para darle mil rostros. La encontraron un día en un gotán. Se llamaba María, la pura, la más mía. Y por debajo de ala, o de porción con útero muy fino, ella acababa a su mujer ante el aplauso ciudadano. Si habrá movido otoños con su voz, pasiones con su tez, pañuelos con su tos. La más mía era pura en ese entonces, sí. Le hicieron mal, como sucede. Entre el rímel, los hombres, los años, el banlón y esta vida tan llena de ansiedad. Respetemos, señores, su muerte injusta y fría. Ya se la llevarán, ya se la comerán ahora los gusanos. Y pobre del amante, cuando recuerda el tango, o la última noche que pasó entre sus brazos, o algún botón de la camisa se le caiga y no haya de coser. Madrugada en pleno su esplendor, quien sino yo como ginebras destruyendo a sus víctimas amadas para dar luz a la indecisa claridad de sus mesas, quien sino yo con papelitos lujosas descripciones hechas para callar, o la palabra mesa, las mentiras, los metros de mentiras para vestir los codos del borracho. Los astres están tristes, pero se cose y canta. Se miente en cantidad, hermanos míos. Resulta bella la fialdad, amorosas las pústulas, gran dignidad la infamia. Al pájaro, al cantor, al distraído le han crecido reptiles. Con asombro contempla su gran barbaridad. ¡Hurra! Por fin ninguno es inocente. Caballeros, brindemos. Las vírgenes no virgan. Los obispos no obispan. Los funcionarios no funcionan. Todo lo que se pudre en ternura dará. Miro mi corazón hinchado de desgracias. Tanto lugar como tendría para las bellas aventuras.
Hasta aquí prácticamente todo el material de Madrugada. Gracias a Alba, que llamó desde San Lorenzo agradeciéndonos porque no tiene ningún libro de Juan Gelman y escucharlo le da mucha emoción. También a nosotros, desde aquí, un abrazo muy grande, querido Juan Gelman. Nos despedimos con este poema que se llama Juguetes, también grabado hace 44 años en el Buenos Aires de 1964, con la guitarra y el grupo de Juan Cedrón y el propio Juan Gelman. Un abrazo grande para todos.
Hoy compré una escopeta para mi hijo. Hace ya tiempo que me la venía pidiendo y conformándose si hoy yo no podía, pero tal vez mañana. Y comprendiendo mi hijo que no hay plata que alcance, pero pidiéndola, proponiendo los sitios de la cocina, de la pieza, donde recién traída la escopeta esperaba que él saliera del sueño donde estaba esperándola para verla, tocarla, convertirla después en otro sueño. No para matar bichos o pájaros, o arruinar las paredes, las plantitas, o bajar a la luna de su sitio lunar. No para esas pequeñas cosas molestas, mi hijo quería su escopeta. Y esta noche la traigo y escribo para alertar al vecindario, al mundo en general, porque ¿qué haría la inocencia ahora que está armada sino causar graves desórdenes como espantar la muerte, sino matar sombras, matar a enemigos, a cínicos amigos, defender la justicia, hacer la revolución? Y además compré una camita para mi hija, donde acostará a su muñeca, cubriéndola con el trapo amarillo, como esa noche que yo estaba por escribir un poema, intentando apresar los rostros últimos del bello amor humano, imperfecto, perfecto, como una madre oscura, acercándome a ellos, casi rodeando su aire, cálido como un fuego, cara a cara su fuego, oyéndolos temblar inacibles. Y mi hija me tomó de la mano para mostrarme la muñeca que ella había abrigado en su cuna, tapándole los ojos pintados con un pedazo de papel para que pueda dormir. Y le besó la frente, le dijo que descanse. Y yo volví a la mesa y en silencio guardé mis papeles vacíos.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.